Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
En nuestro correo electrónico hemos recibido una nota de prensa de la Asociación Cultural y de Consumidores Patraix, en la que se nos comunica que ha organizado la 19ª edición de las Fiestas Populares en Patraix, que se celebrarán del 4 al 13 de octubre, con el lema Asturias Patraix Querida. Se pretende homenajear así al Principado de Asturias. Como cada semana, saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos reciben por la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciamos la edición del 4 de octubre de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papa Valar ha preguntado a la ciudadanía sobre la reclamación de Naciones Unidas a España para que juzgue las desapariciones del franquismo. El café será nuestro tema elegido en Los Límites para la Vida. El ecologista Antonio Arnau incidirá en la forma de producir café, que no respeta el medio ambiente, y la alternativa que tiene el consumidor en el comercio justo. El pasado 28 de septiembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer. Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de Cedsala, nos informarán en nuestro Norte es el Sur de la legislación sobre el aborto en diversos países latinoamericanos. Bandera Roja es el nuevo espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce A Contracorrent. En esta primera edición, entre sus diversas secciones, tenemos una entrevista. Nuestra invitada será Eva Romaní, miembro de la Asamblea de Afectados por las Tasas Universitarias del campus de Burjasot. En 33 ventanas al mundo hemos realizado un reportaje sobre el tercer encuentro de escritores por Ciudad Juárez en Valencia. Los autores de este reportaje son Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, y quien te habla, el psicólogo Enrique Tebar. Desde el arroyo lo vamos a dedicar a la transmisión de los valores de progenitores a sus hijos e hijas. Tenemos como invitado a Esteban López, psicólogo y director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia. Participarán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Papa Bala, migrólogo, Petri San Martín, sindicalista histórica, y Araceli Quílez, jubilada. Un programa de radio, La Luna Sale a Tiempo Radio, pensando en ti. Comenzamos.
A escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada ha resuelto reclamar al gobierno español juzgar las desapariciones de la represión franquista. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta decisión. Escuchemos.
Me parece un poco vergonzoso que tenga que ser la ONU quien tenga que insistir en que España investigue estas desapariciones cuando lo encuentro una necesidad y un tema de justicia por las familias de las víctimas. Y además es que es un tema grave, no solo de investigación, sino es que ha habido un delito que, como aún no se ha resuelto, aún sigue siendo delito. Y de la misma forma que si yo ahora desapareciera por algún motivo, tendrían que investigarlo, de la misma manera tendrían que investigar a esas víctimas.
Pasó hace muchos años y hay que olvidar.
Pues me parece muy bien que investiguen todo eso porque, no sé, es algo que no está claro y que deberían de investigar para que las familias que quieran enterrar a sus fallecidos puedan descansar en paz.
Es una vergüenza para España que eso ya se tiene que haber hecho muchos años antes. Pero es que tenim lo que tenim i no podem... Jo crec que al final sí que s'arribarà.
Un dato que se debería mirar porque el franquismo fue una época que, aunque muchos piensen, fue muy mala y que aún no se sabe ni la mitad de datos que se hicieron de muertes y de desapariciones y de raptos y de todo. Pienso que es un dato muy importante que se debería mirar y que se relate cómo fue la realidad.
Me parece bien que se investigue sobre eso. Debería existir este tipo de medidas siempre que ocurra algún tipo de abusos.
Me parece bien que se investiguen los crímenes que se han cometido, la verdad. Es una época que fue complicada y murió mucha gente, y la verdad es que se tendría que detener a los culpables o hacer algo.
Pues me parece una gran iniciativa porque creo que es necesario que se haga justicia y que todos los crímenes del franquismo salgan a la luz. Porque es algo que se debe reconocer para no volver a caer en el mismo error.
Pues sí, lo veo correcto. Lo que no entiendo es por qué no se hizo antes. ¿Por qué salta ahora la liebre? Tampoco lo entiendo. Tanto reclamar a otros y a nosotros tampoco nos hemos mirado el ombligo.
Bien, me parece correcto. A pesar de que hayan pasado ya bastantes años, si en su momento no se investigó, creo que mejor tarde que nunca.
Está bien que se pida eso y que es hora de que España haga un esfuerzo en ese sentido.
que es necesario que se investigue, pero no entiendo por qué hay recursos en contra de ello. La memoria histórica no tiene nada que ver con la actualidad política. Se puede usar como recurso para investigar cuáles de los actuales políticos tienen relación con eso. Fraga murió hace nada y Fraga condenó a muerte a gente. Por lo demás, puede haber demagogia por parte de los que investigan en la memoria histórica, pero todo tiene su punto.
Me parece bien que lo investiguen, lo tendrían que investigar aquí, pero con estos gobernantes que tenemos resulta un poco difícil.
Debería poder dejarse la comisión investigar, sobre todo además que hay presión internacional, porque además está un argentino involucrado y ya hemos tenido mucha guerra con el juez Garzón y todo, dejándonoslo. Además, sobre todo, teniendo en cuenta lo latente que está el problema, debería investigarse sin duda y permitirse que se investigara con mayor facilidad.
Vale la pena dejarlo estar ya y dejar de volver a crear tensiones que no tiene por qué haber.
Opino que se debería investigar, pero vamos a remover en el pasado, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a saber qué ha pasado realmente.
Pues me parece bien, la verdad. Es una cosa que se tendría que investigar, que no quedasen impunes los culpables, que paguen por lo que han hecho después de tantos años.
Que el pasado yo creo que había que dejarlo atrás ya, y ya está bien. Cuanto más se redunda en eso, lo único que hacemos es seguir creando odios, seguir creando malestar. Porque otra cosa, ya forma parte de la historia, ya pasó, dejarlo estar. Mirar hacia adelante, que es lo que hay que ver, el futuro es lo que importa ahora.
A mí me parece muy bien porque las familias tienen derecho a saber qué pasó con los cadáveres y con las personas. Y que me parece muy bien.
Que me parece muy bien que investiguen sobre esas desapariciones, porque las familias también tienen derecho a saber dónde están los cuerpos y todo.
Los jueces estos como Garzón, que quiso investigarlo y que justo a ellos son a los que han acusado de trabas de memoria histórica y de que eso se tendría que enterrar, eso no se tendría que enterrar, eso es algo que es historia y que se tiene que conocer, no se puede ocultar a nadie, ni para quedar bien ni para dar buena imagen, y se tiene que preservar eso y enseñar y nunca avergonzarse de eso, porque pues es la historia negra y no se puede olvidar.
Todo eso es un enredo que han montado. Me parece a mí que no es tal cual. Ahora, si usted me dice que las desapariciones de los comunistas aquí las van a publicar, estaría de acuerdo. Pero del franquismo solo no. Esto fue una guerra civil. Los dos no son angelitos. Ni uno ni otro.
Tiene que hacerse, aunque haya pasado en el pasado, tiene que investigarse hasta el fondo. Ocurrió un crimen de guerra que te tiene que ser pagado. Y las familias quieren saber dónde están sus familiares.
Debería España apoyar esta decisión por respeto a los familiares de los asesinados por Franco y el régimen franquista. Debería permitir, sobre todo a los familiares, la memoria histórica y sobre todo por historia, porque ha sido historia de España y eso siempre es interesante saber, por desgracia, todos los que murieron en la época de Franco.
Sobre las desapariciones, que eso ha ocurrido toda la vida en todos los países, ojalá se terminase, pero eso desgraciadamente no se va a terminar.
Dudo mucho que se saque provecho de ello porque tal y como están las cosas no quieren investigar nada ni hacer nada. Pero ojalá, y sí que sea así. Hombre, yo sí que lo considero importante.
Estas son opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el migralogo Papa Bala. ¿Qué opina usted de que la ONU reclame a España que juzgue las desapariciones del franquismo?
El consumo responsable es, en una economía de mercado, la forma en que podemos influir en las decisiones económicas, hacer que éstas vayan en un sentido o en otro. No colabores con lo que causa daño al planeta, a otros e incluso a ti mismo. Consume según tu ética y tus valores. El consumo debe ser justo y mejorar la vida.
Antonio Arnau, ecologista.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you. Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Vamos ahora a tratar en el espacio Los Límites para la Vida un tema relacionado con el medio ambiente. Lo hemos titulado ¿A qué huele nuestro café? El café que se hace en los países tropicales a cielo abierto, al sol, genera una importante contaminación por los fertilizantes que se aplican, los plaguicidas, las filtraciones de agua, aparte de que se necesita más agua y que afecta no solamente ya a la flora de la zona, sino a los animales y al propio ser humano. Una alternativa a este tipo de cultivo es realizar el cultivo de café en las zonas sombrías de los bosques tropicales, que aunque tiene menos producción, pero es más respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué tiene que decir el consumidor ante este tipo de agresión? ¿Puede hacer alguna cosa? Evidentemente sí. Hay alternativas de compra, de adquisición, que están al margen de ese mercado o comercio típico establecido y que hace referencia a el medio ambiente, a los derechos humanos y al respeto de la responsabilidad y las normas laborales que tienen que aplicar a los trabajadores que producen ese tipo de productos. Me estoy refiriendo al comercio justo. Tenemos esta tarde con nosotros a nuestro experto en medio ambiente, Antonio Arnau, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que hay muchos productos, evidentemente, que se comercializan a través del comercio justo. Tal vez los más conocidos sean el café, el chocolate, pero hay otros muchos, como pueden ser juguetes, vestidos, etcétera. Yo te quisiera preguntar en un principio, ¿tú crees que realmente tiene información el ciudadano y la ciudadana sobre esta alternativa que representa comercio justo y que este respeta el medio ambiente cuando elabora los productos que después se venden, o realmente no hay una conciencia de que eso pueda existir?
Efectivamente, información, el ciudadano español es muy poca. Es uno de los sitios europeos en que menos conciencia hay sobre las condiciones del comercio justo. Hay muy poca y además lo que tampoco hay es una conciencia dentro del mundo ecologista, de la gente ecologista, de que los productos de comercio justo son siempre respetuosos con el medio ambiente y suelen tener certificados de producción ecológica. Es hora de preguntarnos efectivamente a qué huele nuestro café. El café es uno de esos productos que nos hacen la vida agradable, un introductor para la conversación y el encuentro, es un estimulante natural muy arraigado ya en nuestra cultura y del que quizás por consejo médico debemos reducir su consumo, pero que en todo caso debemos consumir de calidad y preocuparnos de que su comercio sea justo y solidario con el campesino y sostenible para la naturaleza que nos lo brinda. Debemos preguntarnos ante nuestra cotidiana taza de café si es un delicioso aroma fruto del trabajo armónico de la naturaleza y los campesinos o es el adulterado resultado de la explotación insostenible de ambos, el medio ambiente y el campesino, con consecuencias destructivas para todos. Porque el café de calidad es el que debemos buscar, es el que huele bien, un delicioso aroma que no debe estar enturbiado por el hedor de la explotación, la insostenibilidad y la miseria de los productores. La alternativa es lo que hoy conocemos como café justo o ético, y es también ecológico y de sombra. El café es el fruto del trabajo de más de 20 millones de personas que recogen más de 6 millones de toneladas de su grano anualmente. De él proviene el sustento de 100 millones de personas y en todo el planeta hay más de 11 millones de hectáreas cultivadas de café, que es un área del tamaño de Suiza, Bélgica y Holanda juntas. El consumo de café en España es superior a los 3 kilos y medio por habitante y año. Es una fuente de placer para millones de personas en los países desarrollados y significa un duro trabajo para otros del llamado sur, para los que, en todo caso, no debería nunca significar miseria y destrucción de sus tierras, como sucede en demasiadas ocasiones por la acción de los oligopolios que lo comercializan. El equilibrio entre el placer de unos, las penurias de otros y la destrucción ambiental es un equilibrio delicado que no deberíamos permitir que sea destructivo y resulte insostenible e injusto. Porque el café transforma nuestro planeta. El modo en que se produce el café que consumimos tiene grandes consecuencias para el futuro del planeta, como el cacao, los plátanos o el aceite de palma. El café es un alimento que se cultiva en las zonas tropicales. en lo que eufemísticamente denominamos países en vías de desarrollo, países en definitiva empobrecidos. Sin embargo, es consumido principalmente en las naciones del norte rico y desarrollado, las más alejadas de las zonas de producción. Brasil es hoy el mayor productor de café del mundo, seguido por Vietnam, Colombia e Indonesia. Otros varios países tropicales, cada vez más y en aumento, producen café, aunque en mucha menor cantidad. Los granos de café solamente crecen en el meridiano ecuatorial, en las zonas altas que ocupa la selva tropical. Los Estados Unidos son el mayor consumidor mundial, seguidos de españoles, italianos y escandinavos, estos últimos con un altísimo consumo por persona que triplica el nuestro. Dependemos de los países que tienen ese clima ecuatorial para poder consumirlo y, sin embargo, son ellos los productores los que dependen de las multinacionales de la distribución radicadas en el norte. La producción de café está asociada a serios costes sociales y ambientales que no se reflejan en su precio de venta, ya que este precio se fija en los mercados del norte por las grandes multinacionales, Suiza y estadounidenses, que son las que determinan las condiciones de producción, la dignidad o miseria de los campesinos, incluso fomentando el exceso de producción para hacer caer los precios, cosa que vienen consiguiendo año tras año, empobreciendo cada vez más a los productores y destruyendo crecientes áreas de bosque tropical. Durante los años 70, la tecnificación de la agricultura condujo al desarrollo de variedades de café de alta productividad, cultivados al sol y no a la sombra de los árboles como se había hecho siempre, para que tengan la calidad óptima de aromas y de sabor. Este nuevo productivismo obliga a utilizar grandes cantidades de productos químicos y talar los árboles para aprovechar el espacio con más plantas, pasándose de las tradicionales 1.100-1.500 plantas de cafeto por hectárea que se producían a la sombra de los árboles a las actualmente entre 4 y 7.000 plantas por hectárea que se cultivan al sol después de deforestar. El resultado ecológicamente es acabar con la biodiversidad de la zona, con las conocidas consecuencias de la deforestación sobre la degradación del suelo y el cambio climático, además del uso intensivo de productos químicos, abonos y plaguicidas, y más intensivo el uso de agua y la contaminación que se produce en el suelo. En las plantaciones del monocultivo de café al sol, el número de aves se puede constatar que se ha reducido a menor de la mitad y la variedad de especies se ha reducido en 2/3. Toda la biodiversidad es inferior. Y ya más del 40% de los cultivos en café en Colombia, en México y en América Central, incluso en el Caribe, han sido transformados en monocultivos de café al sol. Y otro 25% de esos cultivos está en fase de transformación. El único resultado de aumentar la producción con estos agresivos procedimientos es el que buscan las multinacionales, la caída de los precios. Los precios del café se encuentran permanentemente a la baja para el campesino, forzado así a muchos pequeños productores a endeudarse y abandonar sus tierras. Es ahora una producción que genera pobreza. Ha sido siempre producido por pequeños agricultores con poca extensión de tierras que se han visto obligadas a dedicarlas todas a la producción de café para exportarlo, sin reservarse parcelas para su propia alimentación de subsistencia, buscando así obtener mejores precios y no depender de los comerciantes locales llamados coyotes, que son una mezcla entre el típico intermediario pequeño y el usurero. Estos trabajadores agrícolas tienen una situación en precario por la bajada constante de los precios del café y entre cosecha y cosecha, si caen en el endeudamiento, no vuelven a salir. Y nosotros tenemos alternativas. El café de primera calidad es el café justo o ético, es la garantía de un mejor trato para los productores del tercer mundo, pero además es ecológico, es decir, sin sustancias químicas, sin plaguicidas, cultivado a la sombra de la selva tropical, sin deforestaciones y sin la pérdida de biodiversidad, dejando además tierras para el sustento de la comunidad y oportunidades para la diversificación de la economía. A escala mundial, ya uno de cada 5 consumidores de café se interesa porque el café que toma sea café ecológico. Cada vez más personas somos conscientes del perjudicial aumento de sustancias químicas en los alimentos que tomamos, del riesgo de los contaminantes persistentes que acumulamos. El de cultivo intensivo se obtiene utilizando numerosas sustancias tóxicas y depende de las multinacionales que venden los pesticidas y abonos químicos. Aunque el mercado para el café de comercio justo y ecológico y solidario sea a la vez hoy todavía pequeño, pero esté en nuestra mano que cada día se extienda más. Resumiendo, consume de forma responsable. Busca el café de comercio justo, ecológico y de sombra la próxima vez que vayas a comprarlo. Exige a tu proveedor que venda café ético y si ya lo hace, que disponga de más variedad. También deberíamos sugerirlo en nuestras cafeterías habituales y escogerlas en función de este factor. Compartir con los amigos y amigas un café solidario y saludablemente orgánico es una doble satisfacción. Informa a tus acompañantes de lo que significa ese gesto solidario. Y no abuses del café, es un estimulante y su consumo debe ser responsable, moderado. Pero cuando te permitas el placer de hacerlo, disfruta de su agradable aroma y no dejas que esté impregnado del acre olor de la miseria y la explotación.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio cada quincena. Saludemos a nuestras sonrientes colaboradoras, miembros de CEDESALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique y Carmen, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis? En el programa de hoy vamos a tratar el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo. El día 28 de septiembre fue el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, por el derecho de la mujer a decidir libremente. Aprovechando esa jornada de reivindicación, queremos comentar un hecho que se ha celebrado en América Latina referente a este tema. El pasado agosto se realizó en Uruguay una reunión cuyo tema versa sobre el aborto y en ella se logra un consenso sorprendente. 38 estados firman una declaración en favor de la intervención para proteger la vida de la mujer.
El texto que llaman Consenso de Montevideo es el resultado de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Gobierno de Uruguay con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas.
Recientemente se han dado casos de mujeres con graves problemas por esta situación. En El Salvador se llama Beatriz, en Costa Rica Aurora, en México Hilda, en Chile Belén. En América Latina, el aborto es una palabra maldita.
Representa una historia de persecución de mujeres que se han enfrentado a la justicia por el derecho a interrumpir su embarazo.
¿cómo se encuentra en estos momentos la legislación referente al aborto?
En Argentina, más de 50 proyectos de ley para ampliar la despenalización entraron en el Congreso y ninguno de ellos ha prosperado.
Bolivia sanciona con pena de cárcel de 1 a 6 años la práctica del aborto. Hay una demanda de inconstitucionalidad en curso. El país andino registra uno de los niveles más altos de violencia sexual del mundo. 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún abuso.
En Brasil, en 2012, se añadió a la ley que el aborto se permita en caso de que el feto sufra anencefalia. El Estatuto del Nascituro pretende, desde 2005, dotar a las mujeres embarazadas de una compensación financiera para disuadir a las mujeres embarazadas de abortar.
El caso de Chile es una niña de 11 años embarazada por múltiples violaciones, revivió el debate en el país, uno de los pocos que aún impiden totalmente el aborto. Al menos 200 mujeres han sido encarceladas por abortar.
Colombia hace apenas 7 años que despenalizó el aborto en ciertos casos. El procurador fiscal general Alejandro Ordóñez es un férreo opositor de cualquier avance en la materia.
En Nicaragua, en el 2008 dio marcha atrás a su ley de aborto con 100 años de antigüedad y que permitía la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida para la mujer y violación.
Honduras prohíbe y castiga la interrupción del embarazo bajo cualquier supuesto. Más de 9.000 mujeres son ingresadas cada año por abortos ilegales.
El Salvador, desde 1997, prohíbe la intervención y pena con cárcel a las mujeres que se lo practican. Una joven fue condenada el año pasado a 30 años de prisión por homicidio calificado después de interrumpir su embarazo. El fiscal había pedido 5 años.
En Panamá, pese a que la legislación prohíbe el aborto salvo los apartados usuales, activistas señalan que clínicas privadas lo practican a mujeres con mayores recursos. Al menos 23 personas fueron acusadas de practicar un aborto desde 2011. Han sido condenados un hombre y una mujer.
En Costa Rica, las ONG calculan que en el país han producido unos 27.000 abortos clandestinos desde 2007.
En Ecuador, el proyecto de ley para incluir la violación como causa de aborto lleva 20 meses en la mesa de debate.
En Perú, de los 500 hospitales del país, solo 14 están preparados para practicar la interrupción de un embarazo.
Uruguay es el primer país de la región que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación en todo su territorio.
Ahora podemos ver cuáles son las distintas leyes en cada lugar.
En Argentina solo se permite el aborto en casos de violación de incapacitadas legalmente por enfermedad mental y cuando peligra la vida de la mujer.
Chile, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Surinam, el aborto es ilegal y no hay excepciones.
En Bolivia solo es legal si la vida de la madre peligra y previa autorización del juez si el embarazo es resultado de una violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto.
En Brasil está permitido en caso de violación o riesgo para la salud de la madre. Si no, está penado con hasta 4 años de cárcel.
En Uruguay el aborto está despenalizado desde hace menos de un año, pero solo en las 12 primeras semanas de gestación.
En Colombia en 2006 se despenalizó en 3 supuestos: peligro para la salud de la madre, violación y cuando el feto vaya a morir.
En Cuba, desde 1965, la mujer puede abortar en las primeras 12 semanas sin alegar ninguna razón. Es una normativa de plazos como la que rige la mayoría de la Unión Europea, incluido España.
México, en el Distrito Federal, se puede abortar hasta la semana 12. En el resto del país solo está autorizado en caso de violación, anomalía fetal o riesgo para la salud de la mujer.
Y en Paraguay solo está permitido cuando corre peligro la vida de la mujer.
Delegados de los mismos países de América Latina que tienen abiertas decenas de causas penales por esta situación firmaron el pasado 15 de agosto un documento en el que suscriben por primera vez la necesidad de instar a los estados a modificar las leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.
El texto, que contiene más de 120 medidas, no es vinculante, pero supone un avance con respecto a los acuerdos anteriores.
Aunque la declaración no es un tratado, sí resulta un consenso importante. El texto contempla además otros aspectos, como la anticoncepción de emergencia, métodos anticonceptivos modernos y la atención integral en salud reproductiva, y pide que se reconozca el derecho a una sexualidad plena. así como a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, sin coerción, ni discriminación, ni violencia. Ante todo lo expuesto, creemos que, aunque es un acuerdo de mínimos, el que se haya llegado a un tratado firmado por 38 estados supone un avance y una esperanza para las mujeres de América Latina.
Esta semana queremos proponeros la lectura de un libro que nos parece interesante, El feminicidio, fin de la impunidad. Es un libro que tiene características que hacen su lectura no solo recomendable, sino incluso necesaria. En primer lugar, por la riqueza de perspectivas disciplinares desde las que se aborda la cuestión por parte de especialistas europeos y americanos. Pero además, lo que singulariza también esta obra es que ofrece una perspectiva comparada de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de los que se dispone en esa lucha, y aún más particularmente porque contiene un estudio completo y plural de la innovadora sentencia del 16 de noviembre del 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como la sentencia del campo algodonero de Ciudad Juárez. Se trata de un libro que merece la pena repasar con detenimiento y que será de utilidad no solo en el debate social y político, sino también a la hora de mejorar las respuestas jurídicas que tratan de atajar una práctica cuya impunidad constituye una vergüenza insoportable. Esperamos que os agrade el libro.
Hem arribat al final i esperem que vos hagi agradat.
Bona vesprada, Enric i Carmen, i vos convoquem d'ací 15 dies en nostre nord és el sur. Moltes gràcies.
Nos satisface dar la bienvenida al equipo radiofónico del nuevo espacio denominado Bandera Roja, producido por A Contracorrent, que emitiremos quincenalmente en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Saludamos a Montse Morales, a la que preguntamos qué es A Contracorrent.
Hola, Enrique. Bona vesprada. Som l'equip radiofònic de Contracorrent, un moviment polític i social anticapitalista que treballa per transformar la societat a la universitat i als instituts. En aquesta primera edició de l'Espai Bandera Roja tractarem les següents seccions. En primer lloc, un butlletí informatiu a càrrec de Miguel Tabuenca. Seguidament hi haurà una entrevista realitzada per Pablo Gallén i Ana Clara Rey sobre la pujada de les taxes universitàries que li la faran a Eva Romaní, que és militant de Contracorrent i membre de l'Assemblea d'Afectades per les Taxes Universitàries al campus de Burjassot. Després hi haurà una columna d'opinió sobre la mateixa temàtica abans plantejada, efectuada per Enrique Fajardo. Seguidament, la secció Poesia de classe, en què recitarem un poema que tracta la perspectiva de classe subalterna. Finalment, tindrem una agenda en què Miguel Tabuenca ens comunicarà una sèrie d'activitats previstes per a la pròxima quinzena. Comencem amb el butlletí informatiu, us deixo amb el company Miguel Tabuenca. Yeah.
Bona vesprada. Anem a passar a les notícies que considerem d'interès general. Condena de l'assassinat a mans del partit feixista Alba Daurada al cantant raper Pablos Frisas. A Contracorrent, pel moviment polític i social anticapitalista que treballa per transformar la societat a la universitat i als instituts, condemna l'assassinat el 18 de septembre de 2013 del cantant grec Pablos Frisas a mans d'un militant del partit feixista Alba Daurada. A Contracorrent, recolza que aquelles organitzacions polítiques que promouen la violència o, en definitiva, assassinats per motius de raça, religió, ideologia política o orientació sexual han de ser il·legalitzats de caràcter fulminant i que assumeixen les seues responsabilitats legals amb totes les seues conseqüències. Segon lloc, constitució de la xarxa de solidaritat popular en la ciutat de València. Durant aquest estiu s'ha constituït en València la xarxa de solidaritat popular que promou quatre objectius bàsics: la sobirania alimentària, la sanitat universal, l'orientació jurídica i l'educació pública. Recordem que la xarxa de solidaritat popular és un instrument de resistència i de lluita contra les polítiques neoliberals que estan abocant a la pobresa i a la falta d'oportunitats a les capes populars i treballadores. Si desitgeu posar-vos en contacte amb la xarxa de solidaritat popular de València, podeu fer-ho des del seu compte de Facebook, xarxa de solidaritat popular València, el seu compte de Twitter, @RSP València o correu electrònic rsp.valencia@gmail.com. Passem a la tercera notícia, l'inici del nou curs universitari. Com ja us haureu adonat, el nou curs universitari ja està ací. Per desgràcia, les autoritats d'aquest país ens posen cada vegada més difícil el dret a estudiar. Amb la nova llei Wert es torna a cercar els requisits per accedir a una beca que puga finançar les caríssimes taxes universitàries, les més cares d'Europa, a aquelles persones que no tinguin recursos econòmics per poder sufragar-les. A més, el darrer 12 de setembre es celebrà l'acte d'obertura del curs 2013-2014 de la Universitat de València en l'edifici de la Nau, en el centre de la ciutat. La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública i de l'Assemblea Interuniversitària convoca una concentració davant la institució universitària per denunciar la mala gestió del govern central i del govern autonòmic en aquest àmbit. A Contracorrent dona suport a la protesta, integrant les plataformes que convocaren l'acte. Per tant, s'inscriu a les diferents demandes que foren exposades allí. La solució a la insuficiència i a la mala regulació de les beques, per una banda, i l'execució del deute que l'administració contrau amb la Universitat de València, per l'altra. Tot això en un context d'esmantellament agressiu de l'educació, des del Pla Bolonya fins a l'Estratègia 2015, que pretén un canvi de les institucions educatives amb projecte de sometre-les des de l'elitisme i la meritocràcia als interessos del mercat laboral i de les diferents corporacions privades que participen i s'hibriden cada vegada més en tots els camps del sistema educatiu. L'inici del nou curs ha estat molt begut. En Balears, els professors necessiten tot el nostre recolzament. Els sindicats convocants i l'Assemblea de Docents pretenen mantenir els aturs en contra de l'aplicació del tractament integral de llengües. Tots els intents per evitar tallar aquesta vaga, que està sent un complet èxit tant en participació com en seguiment mediàtic, estan intentant aturar-les. Anna Maria Aguiló, diputada del PP a Balears, ha advertit aquest dimecres que els pares que no portin els seus fills al col·legi poden perdre la custòdia. A pesar d'això, ja es noten les primeres victòries d'aquesta marea verda a Balear. El trilingüisme no s'aplicarà en secundària a aquest curs. Acte de la Universitat de València al voltant de la Revolució Bolivariana. El passat 25 de setembre, Héctor Acosta, activista sindical i treballador al Palau de Miraflors, i Yasmina Zavala, activista social, varen vindre al Saló d'Actes de la Universitat de València, on varen exposar la seva experiència personal com a veïns del barri 23 de gener de Caracas en la Revolució Bolivariana. Va ser un complet èxit.
La juventud revolucionaria está muy comprometida, ha adquirido la conciencia y se está preparando. Con dificultades, con mil y una guerra, ahí vamos adelante. Lo importante es que estamos ahí.
La última notícia és la convocatòria de vaga general d'educació per al 24 d'octubre. S'ha convocat una vaga general d'educació per al proper 24 d'octubre. A Contracorrent i altres organitzacions d'estudiants hem decidit que seguirem la jornada de vaga perquè és d'ensenyament general. No obstant, no ens adherim a la convocatòria del sindicat d'estudiants, ni tampoc de la resta de sindicats que no responen a les inquietuds dels treballadors i de les treballadores.
A continuació tindrem l'entrevista realitzada per Anna Clara Rey i Pablo Gallén a Eva Romaní sobre la temàtica de la pujada de les taxes universitàries. Hola Anna, Pablo, ¿qué tal?
Hola Montse, ¿qué tal?
Muchas gracias.
A mí me parece que todas estas medidas van encaminadas a convertir la universidad y otros centros educativos en clasistas, de una élite para dejar a la otra parte de la sociedad fuera. Todas las medidas para recortar becas, al fin y al cabo, son excusas y mentiras que nos cuelan y tenemos que luchar contra ellas manifestándonos o de algún modo, no podemos quedarnos quietos.
Sobre los préstecs universitarios, es una mesura totalmente capitalista que va en contra de la universidad pública, que debe ser gratuita, está totalmente implantándose el modelo anglosaxón de políticas educativas.
Yo creo que en materia de educación todo es necesario. Pero sobre el tema de las becas, la criba que se ha hecho, yo he tenido casos muy cercanos, un amigo que vive a 20 kilómetros de aquí, es familia numerosa y no recibió beca.
Jo entenc que tota aquesta pujada de taxes, la reducció de les beques, no és simplement una conseqüència de la crisi, no és que no tinguem diners, sinó és una estratègia del capital que el que busca és portar a un nou model universitari en el qual n'hi hagin diferenciacions i que els fills dels obrers, com som nosaltres, no podem accedir a una gran quantitat de carreres, no puguem estudiar, igual que aquells que sí que tenen diners i poden pagar-ho.
Capitalistes con nombres y apellidos como Florentino Pérez, Ana Botín o Arturo Fernández están en la casa del negocio en la educación. Un derecho fundamental según la Constitución, que ya desde el año 1995, según la Organización Mundial del Comercio, podría pasar a ser una mercancía más de este sistema de explotación llamado capitalismo. La universidad no escapa de esa pretensión privatizadora de lo público, como la escuela en general, y está en el punto de mira y en la agenda neoliberal del gobierno actual y de los anteriores del Partido Socialista. Una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos, según el CIS, que se ha visto afectada en los últimos años por una serie de políticas privatizadoras como el proceso de Bolonia, la Estrategia Universitaria 2015 o la última ley promovida por el Ministerio de Educación que preside el señor Bert, conocida como la LOMCE. A esta serie de actuaciones hay que añadirle la subida de tasas que se llevó a cabo durante el año pasado, una nefasta y ridícula política de becas y otra serie de cuestiones que tienen en jaque a la universidad pública. Esta tarde, para hablar de todo ello, tenemos el placer de tener junto a nosotros y nosotras a la compañera Eva Romaní, militante de Contracorrent y una de las caras visibles de la Asamblea de Afectadas por las Tasas Universitarias de Burjassot. Este movimiento social, que toma como referencia a la plataforma Afectadas por la Hipoteca, está intentando frenar esta problemática para intentar aplacar de la mejor manera posible una solución a los y las estudiantes que sufren las consecuencias de las políticas del señor Bert.
Muchas gracias por acompañarnos, Eva. En primer lugar, cuéntanos un poco qué es la Asamblea de Afectadas por las Tasas Universitarias.
Ha sido una iniciativa de la Asamblea de Estudiantes de Burjassot. Como sabéis, los estudiantes en la universidad nos organizamos por asambleas de campus y luego todas estas asambleas las coordinamos en la Asamblea Interuniversitaria. Desde la Asamblea del Campus de Burjassot surgió la iniciativa de intentar, conscientes de que era un parche, ayudar a esos compañeros y compañeras que por culpa de los recortes en becas, que por ello no puedan acabar sus estudios universitarios.
En la introducción hemos dicho que tenéis como referente a la plataforma de afectadas por las hipotecas. No hemos metido la pata, ¿no?
No, para nosotros la plataforma de afectados por la hipoteca es un ejemplo de lucha porque ha conseguido tejer unas redes de solidaridad que es muy importante y aunque sus reivindicaciones ellos siempre han sido conscientes de que eran parches, ahora ante la ofensiva ante la que nos encontramos, pues nos vemos que además de responder con la protesta, nos vemos obligados a tapar esos parches y a tejer redes de solidaridad entre nosotros. Entonces, dentro de nuestro ámbito, que es el universitario, pues la necesidad que veíamos era eso, que cada vez veíamos más compañeras y compañeros que les denegaban la beca cuando en verdad sí que la necesitaban, porque hemos estado viendo un montón de trabas burocráticas, todo para que la gente acabe de cansarse de pedir la beca y en realidad pues es gente que la necesita y que por criterios de beca les corresponde.
¿Cuál ha sido vuestro trabajo y vuestras reivindicaciones hasta ahora?
El objetivo que nos pusimos dentro de esta asamblea de becas era conseguir visibilizarnos porque el año pasado ya fue un año de movilizarnos, pero este año nos dimos cuenta de que nos faltaba pues que se implicara más gente para tener mayor contundencia en nuestras protestas. Entonces, nuestro objetivo era conseguir que el rectorado se comprometiera a no anular la matrícula de ningún estudiante que no pudiera pagársela porque se le están denegando la beca.
¿Qué pequeños logros habéis conseguido hasta ahora?
En cuanto a la asamblea, hemos conseguido contactar con hasta 3 chicas estudiantes afectadas. Y lo que conseguimos a final de curso fue, pues llegamos a hablar con el delegado de estudiantes para que pusiera solución a estos casos y se comprometió a que no se iba a anular en ningún caso la matrícula a ningún estudiante. Todavía nos queda mucho trabajo pendiente y queremos un compromiso firme por parte de la universidad de que esto va a ser así. Y por eso ahora en las asambleas estamos hablando de que la universidad, para empezar, haga público en la página web que no se va a suspender la matrícula a nadie. Y así eso también evita que muchos estudiantes, a la hora de matricularse, que digan, no sé si voy a poder pagar, me pongo a trabajar, me pongo a estudiar, pues que salgan de dudas.
Hablabas de la relación con la universidad. ¿Cómo es esta relación de la Asamblea con la institución universitaria, la Universidad de Valencia?
La Universidad de Valencia nos trata bien, entre comillas, porque siempre nos han tratado de un modo muy paternalista y con nuestras reivindicaciones, más allá de poner solución a los impagos de las matrículas, pues siempre nos han tachado de utópicos y nunca se han parado a establecer un diálogo serio con todas las asambleas y con todas las asociaciones que nos movemos en la universidad. Por ejemplo, cuando hace 2 años planteamos con la salida del decreto ver la insumisión de la universidad, porque creíamos que con las manifestaciones el gobierno no nos escuchaba, exigimos a la universidad y al rectorado que se declarara insumiso y que no nos aplicara toda la subida de tasas y todas las privatizaciones que conllevaba, pues eso, el decreto ver. Y el rector en ningún momento ni nadie en la universidad se paró a explicarnos por qué, con razones argumentadas, porque era inviable aquello de la insumisión, simplemente pasaron de nosotros.
Y así hemos destacado lo positivo, los logros que habéis conseguido. ¿Algún punto negativo que tengáis en esta etapa que lleváis como asamblea?
Ahora nos encontramos en un momento de que llevamos 2 cursos con muchas movilizaciones y claro, las movilizaciones, las manifestaciones, las concentraciones, pues acaban quemando a la gente cuando al final te das cuenta de que ni el gobierno ni la Generalitat te están escuchando. Ahora estamos en un momento que nos damos cuenta, estamos haciendo análisis de lo que llevamos y ha pasado estos 2 cursos y estamos viendo pues que ahora lo que nos hace falta es que la gente se implique de verdad, pero se implique, que no venga solamente a las manifestaciones, que podamos mostrar contundencia. O sea, ahora nosotros el objetivo que nos hemos planteado es que el rector nos obedezca, porque aunque la culpa es del capitalismo, la culpa es del gobierno que está al servicio de lo que dicen los intereses empresariales privados en vez de al servicio del pueblo. Entonces, el último culpable acaba siendo el rector, el último que nos acaba aplicando toda la subida de tasas. Entonces, es a él al que ahora mismo nos estamos dirigiendo como estudiantes.
¿Qué le dirías a esa gente que se desmotiva o que tiene dificultades para pagar y no acude a la asamblea para luchar por su caso y prefiere movilizarse por él mismo e intentar hablarlo en secretaría o algo así? O sea, ¿qué le dirías a esa gente que se está quemando y no acude al movimiento estudiantil y no lo ve una herramienta útil como para luchar por sus derechos?
Le diría que igual así esta vez consigue poner parches, pero igual más adelante su situación se agrava y además por solidaridad con otras compañeras yo creo que es importante que busquemos una solución entre todos y todas las afectadas, porque la unión hace la fuerza al fin y al cabo.
De cara a este año, como participante y miembro del movimiento estudiantil de Valencia, ¿cómo está ahora el tema? Porque también vemos que hay convocada en octubre una huelga estudiantil. ¿Cómo lo ves?
Desde la universidad, los estudiantes, como he dicho, pues llevamos ya un par de cursos bastante quemados porque vemos que no nos están haciendo caso después de todo el movimiento y todas las manifestaciones que estamos haciendo. Ante la huelga general hacemos en parte crítica porque es una huelga general que viene convocada desde arriba por los sindicatos de profesores y nos hubiera gustado que hubieran antes establecido un diálogo con nosotros porque esto viene desde Madrid. Y los estudiantes que somos actualmente, los que más nos movemos en la universidad, yo creo que tenemos mucho que decir, que tenemos ya mucha experiencia de muchos cursos acumulados, luchando y moviéndonos, y creemos que una huelga general educativa es necesaria, pero que antes hace falta dar muchos más pasos para conseguir que de verdad sirva para algo.
Nos despedimos ya, Eva. ¿Alguna cosa más que añadir a esta entrevista?
Que somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer y mucha gente por conseguir que se implique, pero no nos venimos abajo si somos positivos, porque a pesar de todos los problemas que tenemos para movernos y para hacer difusión, pues los hemos hecho bastante bien.
porque en parte la falta de empoderamiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes es culpa de la antidemocrática estructura que tiene la Universidad de Valencia. Por ejemplo, el claustro, el máximo órgano de gobierno de la universidad, apenas un 25% somos estudiantes. O sea, con ese poco poder de voz y de voto, es normal que los estudiantes se resignen.
Muchas gracias, Eva Romaní, militante de A Contracorrent y participante de las asambleas de afectadas por las tasas de Burjassot.
Gracias a ti, Pablo.
Passem ara a la secció de la columna d'opinió per Enrique Fajardo. Hola, Enrique, com va?
Hola, Montse, muchas gracias. La universidad, parte fundamental del sistema educativo, se halla, al igual que este y el resto de servicios públicos, en el punto de mira del rodillo privatizador que avanza sin frenos por todo el Estado español. La idea de un pueblo formado, instruido, con capacidad analítica y de debate, no parece resultar del agrado de la derecha, que nos gobierna y que vende por piezas y al mejor postor todos aquellos resortes con que se dota una sociedad democrática para el libre desarrollo individual y colectivo. El aspecto inclusivo y horizontal que debe caracterizar a la educación pública brilla por su ausencia en un sistema que mantiene una guerra abierta y feroz contra todo aquello que no pueda ser cuantificado según criterios productivistas y de mercado. Así, se nos bombardea de día y noche y por distintos medios con la idea de que garantizar el acceso a la educación es un lujo para un país que está sumido en una crisis moral disfrazada de números rojos. De esta forma, se diseña y difunde un modelo juvenil basado en la idea elitista y en estos momentos irreal del emprendedor, que planifica y edifica su propio futuro al margen de espacios y soluciones comunes. Sabiendo esto, la subida de tasas y el recorte millonario de becas es la plasmación consecuente de un sistema ideológico que rechaza de plano la democratización del conocimiento y la cultura, que no quiere que la universidad se vista de obrera y de barrio, de pluralidad y debate, de pasado y futuro, en definitiva, de pueblo. Muy al contrario, quieren y desean un mundo educativo basado en el pago y el préstamo, formando un cuello de botella en el acceso a la enseñanza y proyectando sobre todos y todas la imagen de un espacio universitario que más bien se asemeja a un escaparate. Las hijas e hijos de la clase trabajadora empobrecida pueden pasar por delante y mirar, pero nunca entrar a comprar o tan siquiera a probar.
Hola, soc Montse de nou. Benvingudes a la secció Poesia de classe del programa Bandera Roja, un espai en què recitarem poesia en català i prioritzarem la perspectiva de classe subalterna. El poema d'avui està relacionat amb l'atur i la passivitat dels governants davant la desesperança del poble. L'hem triat perquè estem en octubre i ha començat una temporada en què augmenta encara més l'atur i la precarietat. L'autor és Vicent Andrés Estellés, el poeta del poble valencià, que va patir la repressió franquista i la va plasmar en els seus versos. Aquest poema està basat en el seu acomiadament del diari Les Províncies, l'any 1978, per defensar la nostra terra, la nostra llengua i la nostra cultura. Ara sí, l'home parat. Parat en aquell cantó, un cantó de la ciutat, parat al cap del carrer, ell era un home parat. No sabia d'on venia i no tenia on anar. I en arribar al cantó, en el cantó es va quedar. Passaven i ell les mirava, parelles d'enamorats, agafats de la cintura, agafats en un abraç. Passaven infants i dones que tornaven del mercat i l'home no s'hi movia perquè era l'home parat. Llums que s'apaguen i encenen la fira de la ciutat i en el rostre d'aquell home una amarga dignitat. Si de vegades plorava, ningú no el veia plorar. Ningú res no li advertia, ni veia l'home parat. Es feu un arbre de pena, es feu un arbre d'espant, allí, al cantó del carrer, ple d'orgull i humilitat. Algú va avisar l'alcalde, i l'alcalde un concejal, i el concejal els qui duien la grua municipal. Com qui lleva un monument d'un carrer de la ciutat, varen endur-se una nit l'home, l'home parat. Finalment, Miguel Tauenca ens farà unes propostes per a l'agenda d'activitats per a les pròximes setmanes. Hola, Miguel.
Hola de nou.
Si ets militant de Contracorrent, el divendres 11, el dissabte 12 i el diumenge 13, al Consell de la Joventut de València t'espera el nostre congrés. Recordeu que comença a les 7 de la vesprada del divendres i s'allargarà fins al dissabte, i esperem que no, fins al diumenge. El dimecres 23 d'octubre n'hi ha la marxa d'aturats i precaris. L'organitza la plataforma de desempleats i precaris de València. Si voleu més informació, no dubteu en consultar el seu Facebook. El dimecres 24 d'octubre, si ets estudiant, t'espera una jornada de vaga general. Esperem que sigui una jornada molt combativa.
Ja ens acomiadem, moltes gràcies per haver-nos escoltat i no dubteu en posar-vos en contacte amb Contracorrent si teniu interès a participar en el nostre projecte. Recordeu que ens podeu trobar en Facebook, Twitter i al nostre web www.acontracorrent.org.
De 1993 a 2013 han sido asesinadas en Ciudad Juárez, México, más de 1.440 mujeres, según el Colegio de la Frontera Norte. El pasado 28 de septiembre de 2013 se organizó en muchas ciudades del mundo el tercer encuentro de escritores por Ciudad Juárez. En Valencia tuvo lugar en el local Nehuen Tasca Vegetariana, que estuvo organizado por Beatriz Borgia y que tiene como coordinador en toda España a Huberto Estabile. Beatriz Borgia nos informa del origen de esos encuentros.
Estos encuentros nacen en Ciudad Juárez a raíz de la muerte en enero de 2011 de la poeta Susana Chávez. Se organizan un grupo de escritores y el objetivo es dar visibilidad a Ciudad Juárez de forma que la palabra tome las calles y venza el miedo. Y desde el resto de ciudades lo que hacemos es transmitir ese mensaje, prestarles nuestra voz de alguna forma.
En el acto de presentación en Valencia de ese tercer encuentro de escritores por Ciudad Juárez, Beatriz Borgia leyó el manifiesto que enviaron los escritores de Ciudad Juárez.
El 6 de enero de 2011 asesinaron en Ciudad Juárez a nuestra compañera, poeta y activista Susana Chávez. En su nombre y en el de todas las víctimas que se ha cobrado el crimen organizado, más de 6.000 en Ciudad Juárez y más de 70.000 en todo México, en apenas 6 años alzamos nuestras voces contra la violencia y contra el miedo, contra los asesinos y la impunidad, contra quienes pretenden doblegar nuestra fe en la vida y nuestros sueños de paz y libertad. A su memoria y en defensa de la dignidad de nuestro pueblo, celebramos el 28 de septiembre el tercer encuentro Escritores por Ciudad Juárez, un acto que va más allá de la literatura y la creación artística, un encuentro que pretende mover conciencias y despertar la solidaridad de todos los pueblos y ciudadanos del mundo que se quieran unir a esta manifestación contra el feminicidio, la violencia y la impunidad. Desde la primera edición del encuentro en septiembre de 2011, luchamos con las únicas armas que conocemos, las palabras, para denunciar los crímenes y el silencio cómplice de quienes los amparan. Lo hacemos para recuperar los espacios públicos y la convivencia, para dar al mundo otro mensaje y otra imagen de Ciudad Juárez, que nada tiene que ver con los asesinatos de mujeres y con el narcotráfico. Queremos proclamar, desde el dolor de esta hermosa tierra, en el corazón del desierto, nuestra fe en la fuerza de las palabras, nuestra capacidad para soñar y luchar por una sociedad libre y más justa, para decir al mundo que en medio de esta absurda e inútil guerra, los hombres y mujeres de Juárez, los niños, los jóvenes y ancianos, no se rinden ni se resignan al estigma del crimen. Ciudad Juárez es hoy un icono universal en donde se reflejan cientos de ciudades y pueblos de todo el planeta, lugares donde sufren como nosotros el azote de la violencia, el crimen, la impunidad y la injusticia. Es así que cobra un significado mucho mayor este acto reivindicativo, uniendo a pueblos y personas de los cuatro continentes en un mismo clamor. Queremos ciudades donde trabajar, estudiar o divertirse no sea una actividad de alto riesgo, donde nadie tenga que emigrar por miedo, donde se puedan construir proyectos y realidades que nos devuelvan el futuro que la violencia pretende secuestrar. Desde los más remotos países y lugares del mundo, se nos han unido cientos de poetas y escritores, personas solidarias, anónimas y con nombre propio, con inquietudes y esperanzas, jóvenes y mayores de todas las lenguas, razas y credos, para celebrar la vida y la memoria de quienes la perdieron y nunca olvidaremos. Hoy nuestras palabras cruzan todas las fronteras, resuenan por encima de cualquier balacera y se escuchan donde no llegan los tiros ni alcanza el miedo, porque los sueños que llevan nuestros versos, esos no tienen miedo.
Para hacerla más presente en el recuerdo, Beatriz Borgia recitó un poema de la asesinada Susana Chávez.
Sangre mía, de alba, de luna partida, del silencio, de roca muerta, de mujer en cama, saltando al vacío, abierta a la locura, sangre clara y definida, fértil y semilla, sangre incomprensible gira, sangre liberación de sí misma. Sangre río de mis cantos, mar de mis abismos, sangre instante donde nazco adolorida, nutrida de mi última presencia.
En este tercer encuentro celebrado en Valencia de escritores por Ciudad Juárez, el público asistente leyó algunos poemas propios, como es el caso de Mari Carmen Vacas, que termina su poema con una pregunta a los gobernantes. ¿Cuántas de vuestras hijas han muerto?
Cielo encapotado, sollozan las estrellas, se oscurece el sol ante el horror de tu ciudad, tiembla la tierra, se estremece de frío al ser testigo de semejante crueldad. Es tu música el llanto, el dolor tu lema, el título la violación, la violencia tu problema. Mujer, quieres gritar y no puedes, han silenciado tu voz, han masacrado tu cuerpo sin piedad ni compasión, te han arrojado al desierto en cualquier calle o rincón, te han tratado como un objeto que carece de valor. A ese que te apuñala sin ningún remordimiento, se le pregunta con rabia, ¿qué mamaste desde niño que no te deja ser hombre, sino bestia salvaje sin corazón? ¿Qué es lo que tu mente alberga que te lleva a esas muertes cruentas con saña y brutalidad? Porque habitas la ciudad si no sabes ser persona cuando animales fieros se comportan como tal, que te pagan por sus muertes o a qué amo adoras, que no miras si es animal o persona en esta vil acción. Ciudad que lamentas el espanto, madres que lloráis con desconsuelo al ver a las autoridades guardar tanto silencio, sin hacer frente a los crímenes ni detener a la bestia o desenmascarar la red que paga la mutilación y muerte para su propio provecho. Gobernantes y autoridades que se linciáis el horror de esos homicidios encubiertos, nos asalta una duda y pregunta, ¿cuántas de vuestras hijas han muerto?
Antonio Martínez, en su poema, señala al miedo, la indiferencia y la sumisión como cómplices de las arenas de sangre.
Al mig de la por, de la sumisión y de la indiferencia, per todo el mundo creixen y creixen les ciudades suárez, en mig de un océano de sangre. La lacra, portador del vértice, empeña las distancias en soledad de mort. El gel roig s'afona desde la ferida fins al silenci. La germandad de xafades cautives de la por s'amaga darrere de l'arbust, testimoni del col. L'arena, pàlida, ignora les seues llàgrimes. Els que arriben, callen. Els que miren, fugen. I el vent vomita, cansat de ser vent, al veure els que van i venen per a res.
En sus versos, Lucas el Castillo se pregunta qué versos escribir cuando la limaña que socava la vida y el derecho de la mujer en Ciudad Juárez es animal, sí, pero de nuestra especie.
¿Qué versos escribir cuando la ignominia en Juárez hace santo al escorpión, que solo hiere y mata por ley de supervivencia? ¿Qué versos escribir cuando la deshonra en Juárez hace venerable a la serpiente, que pone música en su cascabel para alertar a su enemigo? ¿Qué versos escribir cuando el horror en Juárez hace hermoso el feroz ataque del lobo que acosa y desgarra carne y hueso para alimentar a su manada? ¿Qué versos escribir cuando la cobardía en Juárez hace valerosa a la hiena que se enfrenta al león para proteger a su estirpe? ¿Qué versos escribir cuando se secuestra, se viola, se desgarra carne, se arrancan almas, se asesina y los ojos que deben denunciarlo están ciegos? Y las manos de los poderosos, que deben proteger, son más cobardes que las hienas. Quería pedir perdón a todas las especies animales citadas en el texto por compararlas con alimañas.
Aurora Pérez, con mucha implicación emocional, recita sus versos en los que la justicia es una llamarada tan necesaria como culpable es el poder establecido, responsable de la matanza y miseria generada.
Justicia, se refleja, se intuye, entre la escritura morse. Justicia, puedes encontrarla, ¿la ves? Justicia. Para ello tienes que dejar de ver con la pupila, sentir el dolor, sentir el amor. Justicia, sentir lo contrario al rencor y al miedo. Justicia. Las plazas han resucitado, han evolucionado. Justicia, esto solo es un nuevo comienzo. Seguiremos poniendo el cartel del número de heridos y muertos en las puertas de su repugnante cueva. Justicia, no solo clavaría un cartel como hoy, 7 años después, pintaría todo el edificio de colores, de formas, ahogándoles de luz, por algo soy del barrio de la Yum. Justicia, atrincherados, se mofan de su vacío existencial. ¿Prostitución? ¿Le vas a decir puta a una mujer que solo quiere dar de comer? Solo ellos saben que es vender el cuerpo-alma por poder y alabanzas, por sentir un éxito tan artificial y vomitivo. El resultado, una enfermedad contagiosa que se acerque. Justicia, y realmente no los puedo odiar. Pagarán todo el daño, cada gramo, cada pacto. Justicia, podemos luchar hasta desfallecer, hasta despertar a la masa, y que se consuman entre la fuerza de la población que se alza por fin descalza. Justicia, se autodestierren, avergonzados y solos, el mundo sigue girando. Justicia. Estos son unos guiñoles. Son seres sin conciencia, sin esencia, responsables de la matanza y la miseria generada. Todos, todos, no voy a decir ni nombres, todos. Sus secuaces, los vendidos de todos los partidos, de las empresas, de instituciones. Se les acaba la coca que sniffan de los cadáveres y el vino de la sangre derramada bajo su triste y oscuro mandato. Justicia.
La participación del público asistente al encuentro fue variada, como en el caso de María Isabel García, que además de recitar, cantó una nana para que paren los abusos a la mujer en Ciudad Juárez.
Dulce que tienen las flores, llorona, las flores. El campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mece el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mece el viento, llorona. Están llorando, ay de mí, llorona, 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 tú eres mi yunca, ay de mí, llorona, 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 tú eres mi yunca. Podré dejar de quererte, llorona, pero de olvidar. Podré dejar de quererte, llorona, pero ni olvidarte nunca.
Hoy ha habido una reunión de grandes amigos poetas, gente que nos encanta el arte y nos encanta compartir. Hoy era un tema muy especial, que es el tema de Ciudad Juárez, todos los abusos y las barbaridades que se han cometido allí. Y me he inspirado en ese tema. He querido poner mi granito de arena, colaborar con mi voz para que llegue esa denuncia, ese grito de todas estas chicas que han sido violadas, asesinadas, y todas esas madres que también sufren por ello. Y que desgraciadamente pues aún se cometen esos abusos, y lo que queremos es que pare. Esto es algo que se está haciendo, no se hace solo aquí, creo que se está haciendo en todo el mundo, en muchísimos lugares. Es ponerle voz a ese grito de denuncia por los abusos en Ciudad Juárez.
Para Mari Carmen, una de las asistentes al acto, considera que su presencia en este evento se debe al silencio cómplice de las autoridades.
La injusticia del silencio de las autoridades, cómo silencian estas muertes, cómo tapan, cómo no se mueven y lo silencian. Lo que me horroriza es ese silencio de las autoridades o ese no implicarse en descubrir quién hace esas atrocidades.
Alguno de los asistentes, como Félix, considera que este tercer encuentro de escritores por Ciudad Juárez ha sido de su completo agrado.
Yo llevo bastantes añitos en esto de la poesía también, un poquito alternativa. Este acto el año pasado se hizo durante 24 horas, ahora se ha hecho un formato aquí en Valencia más reducido, no se ha hecho en la universidad, ni en Burjasot, pero se ha hecho en un formato familiar, íntimo, pero yo creo que la intensidad y la emoción, yo creo que ha estado muy bien, ha sido muy cercano y muy interesante. Yo ya sabía de esto y no me lo quería perder por nada del mundo.
Si la población ha acusado de pasividad a las autoridades mexicanas sobre los feminicidios en Ciudad Juárez y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha considerado al Estado mexicano como uno de los principales responsables de los hechos, Susana Chávez, asesinada y mutilada en 2011, afirmaba: ni una muerte más. Lucas del Castillo y Enrique Tebar para La Luna Sale a Tiempo Radio. Radio Clara.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. En este caso vamos a tratar el tema titulado Padres y madres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos e hijas. Independientemente del concepto que se tenga sobre la familia, ya que ha ido cambiando en el transcurso de los tiempos, hay que decir que lo fundamental en la familia, los elementos básicos, permiten desarrollar un proyecto vital en colaboración con los demás. Es un apoyo a los momentos de crisis y de transición de la propia familia y permite el intercambio intergeneracional. Estas metas no se podrían lograr sin una serie de valores que hagan de referencia a estas conductas de los diferentes miembros. Si importantes son los contenidos que transmite la familia, el estilo educativo es otra cuestión también de significado, ya que una educación basada en una autoridad razonada que respete los derechos y deberes de todos los miembros de la familia es un elemento fundamental para propiciar ese desarrollo personal. Para hablarnos sobre padres y madres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos e hijas, tenemos esta tarde con nosotros a Esteban Pérez, que es el director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia. Buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte inicialmente que nos explicaras qué es la Escuela Universitaria de Ciencias para la Familia.
La Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia es una escuela universitaria que depende de la Universidad Pontificia de Salamanca y tiene como misión principal formar a servidores sociales, trabajadores sociales que trabajen justamente en el campo de la familia, y ese trabajo es fundamentalmente docencia y orientación a las familias. Docencia porque tiene un máster de orientación y mediación familiar que se imparte en 2 años, y orientación porque tiene un centro que atiende a las familias que acuden pues pidiendo ayuda para resolver problemas de pareja o problemas de padres e hijos. Es una escuela que funciona desde hace 14 años ya y ha venido impartiendo pues en este momento ya 6 ediciones del máster de orientación y asesoramiento familiar, que era el título que tenía antes y que desde hace 2 años ha pasado a ser orientación y mediación familiar. Está situada en Dominicos Cirilo Amorós 54 y es una escuela universitaria que la llevan los dominicos en su gestión, pero después está, diríamos, mantenida por un profesorado tanto, diríamos, vinculado a la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer, como a la Universidad de Valencia, porque la mayoría de especialistas en el campo de psicología y familia pues vienen de la Universidad de Valencia. sustancialmente es eso, es docencia y trabajo de orientación a familias, lo que hace la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia.
Antes de dar paso, Esteban, a nuestros colaboradores, en este caso colaboradoras todas, quiero preguntarte por tu concepto de familia.
Sí, yo me atendría a la hora de definir, aunque quepan muchas cosas y ha habido muchos cambios, en principio yo creo que es una unidad de hombre y mujer que tiene como objetivo pues la transmisión de la vida, la formación de las personas y que tiene una finalidad social de sustentar la humanidad y sustentar la sociedad. Por lo tanto, ese sería, diríamos, lo fundamental, lo principal. Después ya, pues evidentemente se han producido muchos cambios, hay otros aspectos de la familia que después se plasman en otros tipos de familia, pero yo creo que fundamentalmente habría que partir de ahí y desde ahí pues introducir pues todo lo que sea viable.
Vamos a presentar ya a nuestras colaboradoras. Marta Cecilia Ardila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Araceli Cliff, buenas tardes.
Buenas tardes.
Petri San Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Este tema que nos ocupa esta tarde lo ha propuesto Marta Cecilia Ardila. ¿Nos quieres comentar, Marta, cuál ha sido el motivo que te ha impulsado a que estemos esta tarde hablando sobre esta cuestión? Padres y madres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos e hijas.
Las situaciones que se ven a diario, que se escuchan en los noticieros, yo creo que no solamente a aquellas personas que tenemos hijos, sino también a aquellos que les preocupe la situación de la sociedad, al ver tantas situaciones negativas de violencia en niños, en jóvenes, pues yo creo que muchos nos cuestionamos en dónde está la falla, a qué se debe, que supongo que será en la educación o la transmisión de determinados valores que conllevan a que se esté dando en esta última década o hace dos décadas unas generaciones diferentes a las que se han venido desarrollando antes, pero sobre todo preocupante porque sus manifestaciones están es hacia la negatividad, a desarraigo, insolidarios, de muchas maneras yo creo que están atentando en contra de la paz, de la estabilidad a nivel en general, y que si reflexionamos acerca de esto podamos hacer más cosas diferentes, o si está en manos en nuestra responsabilidad poder cambiar las cosas y mejorarlas, pues mucho mejor.
Cuando queréis ya podéis formularle preguntas a Esteban.
Él ha dado un concepto de la familia, de la unión del hombre con la mujer, y yo entiendo también que en estos momentos en la sociedad que vivimos occidental se habla de muchísimas familias monoparentales. Si quisiera explicar lo que se entiende por familia monoparental, o no tiene cabida.
He dicho y repetido que sería como una idea de partida fundamental. En referente a ella se pueden introducir diferentes tipos de familia que hoy existen. Se refiere a los monoparentales. Evidentemente a los monoparentales es un tipo de familia que tiene la referencia a la biparental, pero se dan situaciones en que solamente, diríamos, existe un padre o una madre allí, y por eso hablamos de monoparental. Posiblemente el origen de eso es que ha habido hombre y mujer. Por eso yo creo que hay que hablar inicialmente de que es hombre-mujer, es el origen de la familia, pero después se dan situaciones, contextos en que se convierten en monoparentales u otro tipo de familia, pero siempre hay un referente primero que yo creo que es el biparental.
En esos tiempos que hay tantas personas que son solas, que ni se han casado tan siquiera, y que viven solas, que tienen su hogar y con su independencia administrativa y de cara al fisco, y te consideran como familia a veces también, ¿no?
Uno se puede plantear el problema cuando va a tomar la decisión, o una vez que se ha tomado, qué es lo que hay que hacer. Yo aquí, en ese momento, digo, un caso de familia monoparental, de chicas, madres que viven solas, que son solteras, yo creo que desde el punto de vista que aquí nos concierne, yo tendría en cuenta los mismos aspectos. La madre que tiene una familia que vive monoparentalmente tiene la responsabilidad y la obligación de transmitir unos valores morales y éticos. Yo creo que eso existe exactamente igual. Otra cosa será si empezamos a ver si se puede cumplir igual con esa función, siendo uno solo, siendo dos, siendo hombre, siendo mujer. Eso es otro tema. Pero desde el punto de vista educativo, yo creo que eso debe estar ahí. Y la responsabilidad es que ese padre tiene pues una responsabilidad crucial, educar. La educación, y la educación para ser personas, que eso es lo que queremos decir con educación moral. Cuando decimos educación moral, yo por lo menos tal como yo la entiendo es educación como personas, para que esos niños o esas niñas lleguen a ser personas que tienen sentido de la dignidad, que tienen sentido de responsabilidad, que tienen capacidad para tomar decisiones, que tienen un cierto sentido de la vida en función del cual organizan su vida. Eso sería, diríamos en sustancia, lo que yo entendería por educación moral o educación en valores éticos, morales. Pero para ese tipo de familia monoparental, yo en ese sentido aplicaría lo mismo. Ya digo que otra cosa es si nos retrotraemos y buscamos a ver si es mejor construir familias así o no, qué opinamos, pero eso es el problema.
Esteban, ¿podría decirnos la diferencia entre valores éticos y morales?
Existe entre los autores mucha diversidad. En un sentido, podríamos decir que significan lo mismo. Para otros, cuando se habla de valores morales, se relacionaría más con valores morales que derivan de unas creencias religiosas, mientras que valores éticos serían unos valores que derivan de unas ideas o convicciones filosóficas. Ese sería quizá el uso hoy más frecuente de la palabra valores éticos y valores morales. Pero a pesar de eso, según con quien hables, tienes que fijarte bien porque se manejan los conceptos de distinta manera.
Adoro a la juventud. Entonces, ¿qué sería más fácil? ¿Volvernos jóvenes, los que somos menos jóvenes, para que los jóvenes se adapten a los más mayores, como es natural? Porque los mayores hemos vivido la juventud. El joven no ha vivido la edad de los mayores.
Debemos funcionar por convicciones. Convicciones que tenemos asumidas, que tenemos fundamentadas. Cuando nos relacionamos con los jóvenes, intentamos contrastar sus modos de entender la vida, los valores. Nosotros debemos estar dispuestos a explicar cómo nosotros entendemos las cosas y qué es lo que nos dice nuestra experiencia sobre la vida, sobre el vivir de una forma o de otra. Y escucharles a ellos para ahondar y penetrar en el modo como ellos entienden las cosas. No se trata solo de que vivan de un modo, sino que normalmente hay detrás de eso un modo de entender las cosas, un modo de pensar. Entonces nosotros debemos tener esa doble actitud. Una, la de en nuestras convicciones realmente de tenerlas claras y tenerlas fundamentadas. Y segundo, tener una actitud de escucha para comprender por qué viven de una manera un tanto diferente y ver qué hay detrás de ese modo de vivir. Y entonces buscar los puntos de encuentro, porque yo creo que a pesar de que hay diferencias notorias, sin embargo, yo creo que cuando uno ahonda, se encuentra, sobre todo si está dispuesto al diálogo, por ambas partes. Si no hay actitud de diálogo, es más difícil. Pero si lo hay, yo creo que sí se llega al encuentro, aunque hay que ahondar un poco. Igual no nos encontramos a una profundidad de un metro, pero nos encontramos a una profundidad de 4 metros, si es que nosotros llegamos a descubrir cuál es el fondo de lo que nosotros pensamos o creemos.
Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes.
Desde mi país, pensaré simplemente que para educar un pueblo hay que educar a las mujeres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos. Pero si quitamos mi país y venimos en Occidente, cuando vemos el niño a casa, la primera cosa es la televisión, después ordenadores. ¿Cómo nosotros podemos dar esos valores éticos, esas convicciones que ha dicho esos niños que solamente le interesa mucho más la televisión, el ordenador?
Eso es un problema educativo muy concreto y muy importante porque todas las familias hablan de ese tema. He creído entender que hablabas de dos cuestiones. Una, que en tu país la mujer era un poco la transmisora de los valores y casi se confía en ella como la transmisora de valores. Y otra después, aquí en el mundo occidental, que en lugar de transmitir a la mujer los valores, resulta que es la televisión y son los ordenadores. En cuanto al primer punto, yo creo que en España ha habido tiempo y en el occidente que también se pensaba que la madre era la transmisora de toda la familia. Si recordáis un poco épocas atrás, era así. Yo creo que eso es una manera inexacta de entender lo que es la familia. Y por tanto, eso yo creo que para bien se ha cambiado. Ahora viene el otro punto. Yo creo que eso pasa un poco por una actitud continuada de los padres de buscar, reglamentar y organizar un poco la presencia de los hijos ante la televisión, como sentarse delante de los ordenadores, y pasaría por crear algún tipo de actividad en casa que haga que los hijos, para estar distraídos y divertidos, no tengan que estar viendo la televisión o no tengan que estar jugando con el ordenador. Yo creo que eso pasa por ahí. Ahí ya después cada familia tendría que buscar la alternativa, y yo creo que ha habido en épocas en que, por ejemplo, el deporte se ha practicado mucho, sobre todo cuando acababan las clases, los niños y las niñas pues se quedaban en el terreno de juego por allí, cada uno jugaba una cosa, y allí igual estaban una o dos horas, después ya volvían a casa y tenía el tiempo de preparar los deberes. Entonces no había ordenadores ni televisión. Quiere decir que estaba distribuido el tiempo de forma que no estabas en casa todo el tiempo sin otro recurso que ver televisión o a los ordenadores. Entonces yo creo que algo de eso habría que buscar, porque es deformativo ese estar ante la televisión horas y horas, y además y quizás sin control tampoco de lo que es lo que se ve por televisión. Y lo mismo lo de los ordenadores, porque los ordenadores sabéis que también crean adicción y crean problemas y obsesiones, y después no sabes pensar por ti mismo, tienes que manejar máquinas. O sea que yo creo que en eso habría que hacer un esfuerzo educativo, y que evidentemente pasa porque cada familia haga su pequeño esfuerzo, porque eso colectivamente se puede ayudar, pero tiene la propia familia buscar alguna manera de solucionar.
Nuestro invitado de esta tarde, Esteban Pérez, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia. Continuamos, Esteban, hablando sobre el tema que nos ocupa esta tarde, padres y madres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos e hijas. Sabemos que no solamente la familia es una fuente de socialización, también está la escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicación. Pero como el tema central es el de los padres, yo quisiera incidir, ¿qué conductas crees tú que los padres y madres deben de emitir para fomentar esos valores que ellos consideran que son los idóneos?
Yo creo que hay que hablar del clima familiar, del clima que hay en la familia en el que viven los hijos. O sea, yo creo que hay que partir de ahí. Tiene que haber un clima de comprensión, de entrega, de aceptación, de colaboración. En ese clima familiar es donde habría que situar cómo tienen que comportarse el padre y la madre, o la madre o el padre que esté allí. Aquí así entrarían todos. De ese clima familiar de respeto mutuo, pues evidentemente, ¿qué conductas? Tienen que ser conductas en las que, aun habiendo desavenencias en un momento concreto, se respeta. Que a veces cuesta un poco, porque como lo que se quiere conseguir es que se haga una cosa, si se resiste, pues puede llevarte a conductas, no digamos violentas, pero sí forzando la situación. Pues yo creo que ahí sería importante reconocer que ahí tiene que ser el respeto. Y el respeto es que si en un momento dado no se llega a poder hacer algo, no habría que forzar excesivamente en ese momento la situación, creando, por ejemplo, un clima de animadversión mutua, etcétera. Yo creo que también pues sería las conductas de asumir las responsabilidades educativas. Los padres tendrían que dar ejemplo en ese sentido, de que asumen la responsabilidad educativa, que no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque los padres muchas veces tienen verdaderos problemas por el trabajo que llevan, si trabajan los dos, o porque trabaja uno solo y es el único que hay en casa, y eso le dificulta mucho que se pueda dedicar igual mucho tiempo de lo que los hijos necesitan de los padres. Esa responsabilidad que tienen que tener los padres de dedicarse a los hijos, yo creo que es algo que es una conducta crucial para que se pueda realizar ese trabajo educativo. Lo mismo puede ser el afecto, la manifestación de afecto. Todos conocemos muchos casos en que la situación no es así. Se tiene a los hijos, se los tiene en casa, se los alimenta, pero muchas veces se ve que no hay afecto, y ahí a veces es más en el padre en quien falta el afecto que la madre. Pero a veces también es la madre. O sea que yo creo que lo que tiene un poco de típico la familia como lugar educativo es ese contexto de inmediato, de afecto y cariño, dentro del cual hay que asumir todas las responsabilidades educativas. En otros contextos, quizá, en la escuela, pues también el profesor tiene que querer a sus alumnos, pero es una situación más distante, y entonces no entra tan en juego ese cariño tan fundamental que el niño tiene que detectar para que las relaciones con sus padres creen la infraestructura de la educación familiar. Y así por ese camino podríamos ir hablando de todo tipo de conductas orientadas a la educación.
Yo que vengo de otra cultura, yo observo que la forma de expresarse de muchas personas o de la cultura española es en tono alto, gritón, fuerte. Entonces me pregunto hasta qué punto esa forma de expresión que tienen padres y madres es una conducta inhibidora o contradictoria para que dentro del hogar reine el respeto, armonía, comprensión, si le mandan a los hijos a gritos y luego el hijo le grita más. Y entonces, ¿cómo puede el padre o la madre exigirle respeto a su hijo? No me grites, no me chilles, si para mandarle alguna cosa es un grito y un chillido.
Yo creo que es una característica del estilo nuestro, en la manera de hablar, que en principio hablamos un poco a gritos casi siempre y que después se traslada al ambiente familiar. En los pueblos se detecta mucho más, porque los pueblos han evolucionado menos en esto que en las ciudades. Las ciudades, aunque se da también, se da menos, sobre todo ahora. Pero sí, yo creo que es un estilo que dificulta esta educación, que debe estar fundamentada en el respeto y en actitudes más bien de acogida que agresiva, porque aunque igual no hay mala voluntad, porque es un estilo de hablar, pero no refleja bien lo que se quiere en la educación, y por eso yo creo que no beneficia a la educación. Creo que es verdad que muchas veces el gritar, y no tiene ni mala intención, ni refleja posiblemente bien que en esa familia no funcione la familia, pero evidentemente no es el estilo adecuado. Los estilos educativos modernos, pasa en el colegio igual, pues todo lo que sea la agresividad hay que suprimirlo, y en la familia igual, y el lenguaje es duro, agresivo, de grito, pues evidentemente tiene que ir desapareciendo para que el hijo también entienda que es así como él debe contestar y como debe reaccionar ante las peticiones de sus padres.
Yo te preguntaría, Esteban, que partiendo de la cantidad de divorcios que hay en general, si piensas tú que la familia española goza de buena salud.
Yo creo que la familia española pues ha cambiado muchísimo, y quizá uno de los índices de esos cambios sean pues los divorcios que hay. Y entonces pues puedas decir que la familia española se ha deteriorado mucho. Vamos a decir que de entrada ha habido un cambio, y un cambio que no siempre ha sido para bien. Yo creo que la familia tradicional también ocultaba muchas cosas, que no funcionaba bien la familia, pero aquello se mantenía en secreto. Había situaciones trágicas, trágicas. Siempre había uno que sufría, el que tenía que aguantar el chaparrón, que podía ser fácilmente la mujer, o en otro caso era el hombre, pero mayoritariamente era la mujer. Aquellas situaciones no eran buenas, no eran correctas, pero no se veían. Entonces, cuando ahora comparamos con la situación actual, que las cosas salen más a flote y que esas situaciones no se aguantan, podemos decir que ha habido un cambio muy grande, que en aspectos se ha deteriorado la familia. Yo creo que en otros aspectos se ha ganado, y cuando haces el balance final, pues deseas que las cosas mejoren. Tampoco yo creo que se pueda decir que ha empeorado todo, porque no cabe ninguna duda que la relación padre-hijos ha ganado. Incluso el trato de la pareja ha ganado. Lo que pasa es que como es una relación ahora que es tan personal, pues se quiebra más fácilmente. Antes se funcionaba casi más bien con la gran familia, con lo cual quiere decir que el colchón de la gran familia hacía que los problemas que había en la pareja se suavizaba, porque la hija pues iba con su madre o con sus cuñadas o con sus hermanas o el marido, y aquello pues se tranquilizaba. Al quedarse solos, al quedarse la familia nuclear, que ahí es donde hay que solucionar el problema, y quizá de una forma aislada, pues entonces se rompe la familia, porque ha quedado un poco más como a la intemperie. Eso explica todos esos fenómenos que son propios de ahora, pero propios de ahora y que se explican desde el contexto actual y no se explicarían desde el contexto antiguo. Yo tengo la mente ahora de una señora que debe tener ahora 93 años. Yo creo que desde que yo era niño oí decir que su marido la pegaba. Y eso quiere decir que la pegaría desde que tenía 22 años. Y claro que ha aguantado, y ha muerto su marido y ella está allí. Eso en el momento actual pues no se aguantaría. Pero en aquella época, los pueblos pequeños en eso también hacían de colchón. Bueno, o sea que yo creo que los cambios que ha habido explica los resultados que hay, en parte negativos y en parte positivos.
¿Por qué los padres que tienen más de un hijo, dos o tres, siempre tienen predilección hacia uno? Siempre hay uno que tiene predilección.
Lo que sucede es que yo también creo que hay, siendo verdad que se da y que no coincide siempre, yo creo que ahí lo importante es que junto a ese sentimiento que se puede tener y que igual no se busca y te viene, que yo creo que después tiene que haber una actitud compensatoria, porque yo creo que el que a ti te caiga mejor el hijo mayor no tiene que pasar más de que te cae mejor, porque tiene que estar contrarrestado. Si no es lógico de que de ahí no suceda nada, que no después las preferencias sean para él y sea en perjuicio de los demás. Nos pasa con todas las personas, no todas nos caen igual, ¿no? Y hay algunas que nos gustan más que otras. O sea que el fenómeno es que somos un poco selectivos, y eso es en familia, y eso es entre amigos, y eso es entre compañeros de trabajo, y eso es incluso cuando te encuentras en la calle y se dice, me ha caído bien, me ha caído mal. Porque es como el primer impacto psicológico que nos dan las personas. Y eso, la pregunta es interesante, nunca me la habían hecho, pero es tan claro eso, porque yo me acuerdo, mis abuelos tenían sus nietos preferidos, mis padres también. Pero claro, después hay unos que lo llevan bien y otros que no lo llevan bien. Y cuando no se lleva bien, de que no se compensa un poco las preferencias sin el sentimiento, pues pueden tener inconveniente.
Hemos visto las transmisiones de valores éticos y morales. Dice siempre que los niños son como esponja. Y para coger como hilo conductor lo que ha dicho Marta, aquí, por ejemplo, nosotros, extranjeros, en el autobús, en el tren, en el metro, cuando entendemos a gente decir, coño, hostia, para la comunidad es natural, es nada, pero para nosotros nos choca, pero es una gran sorpresa de este lenguaje. Los hijos de los inmigrantes, de los extranjeros, a veces los padres le dicen, yo tengo miedo de llevar mi hijo al cole porque le dan otra mentalidad para tener un otro manera de ver a los padres.
Ahora en este momento ese lenguaje se ha extendido en la ciudad, en los pueblos pertenecía a la estructura de los pueblos. Como no había lenguaje, usaban tacos, porque esos son tacos o cosas similares. Y en los pueblos, pues un poco ha sido siempre así y está muy incorporado, mientras que en la ciudad eso es algo que ha aumentado muchísimo de años a esta parte, ¿no? Incluso yo creo que se puso un poco de moda el usar palabrotas y el usar tacos y blasfemias también. Se puso de moda un poco en la élite intelectual y yo creo que se oye mucho por la calle y a mí me molesta también. Para no ir más lejos, el otro día salía yo de casa, yo vivo en el Poet de San Vicente, y allí hay una obra inmensa. Estaban hablando los obreros. ¡Qué lenguaje que hace tiempo yo no lo había oído! Tanto, todos a la vez. Me quedé, dije, bueno, yo esto lo oigo, pero tanto como aquí. Es una cosa que desagrada mucho. Y después, el otro punto, sucede que también en el colegio, tú hablas de los que sois extranjeros que habéis venido aquí, que tenéis otra forma de hablar, que pensáis que a veces ha llevado al colegio, pues aprende modos de hablar que a vosotros no os van, y el problema de la inculturación con todos los inconvenientes que tiene, sobre todo si es inculturarse para las cosas que son malas, porque si es para cosas que son buenas, pues lo normal es que hay que ser como se es donde se está, pero si es para cosas malas como las que tú dices, es una verdadera pena que no se cuide el lenguaje. En eso también sería interesante decir, el lenguaje que utilizamos en la educación cuando estamos en una tarea educativa tiene que ser adaptado a la tarea que estamos haciendo. No podemos dejarnos llevar de la espontaneidad de lo que nos sale, y para decir que un niño o una niña haga algo que vaya precedido de un taco, eso es mala señal. Es tan mala señal como el insultar o dar voces. La educación no se hace bien.
Los homosexuales adoptarán niños y niñas. ¿Tú crees que puede haber algún tipo de elemento negativo para transmitir valores a esos hijos e hijas adoptados?
En eso hay una cierta desconfianza de entrada, de que las cosas vayan a ir normales. En principio no se han encontrado diferencias muy notorias cuando la educación ha sido hecha por parejas homosexuales o bisexuales. Yo, del campo de la psicología en el que me muevo, pues yo creo que no hay evidencias muy claras con trabajos experimentales que den esos resultados. De todas maneras, sí que yo puedo decir que no sabemos si la cosa está tan bien estudiada como para que podamos hacer aseveraciones o conclusiones muy tajantes. Porque claro, aquí hay un punto, ya que me has hecho la pregunta, Enrique, que yo quisiera notar. Una de las cosas que se suele tener en la mente es si parejas homosexuales generan homosexuales. Los estudios que se han hecho mayoritariamente no lo han puesto en evidencia. ¿Hay algún estudio que sí da un porcentaje de un 10% de hijos de parejas homosexuales que han salido homosexuales? Hay muchos estudios que no concluyen cosas claras, no se puede, diríamos, generalizar. Y yo creo que ahí lo que cuenta es que yo creo que los padres tienen que ser responsables de lo que hacen también. Si realmente quieren a sus hijos y quieren que sus hijos se beneficien, no deberían orientarlos. Habría que suponer que los respetan también y que sus hijos son lo que tienen que ser. Que no hay tampoco investigaciones claras que digan que eso va en mala línea.
¿En qué valores específicamente hay que hacer énfasis al interior de las familias para erradicar tantos cuadros que se ven del egoísmo de los hijos y de la ingratitud hacia sus padres, empezando por las cosas más mínimas? Que obviamente la cultura machista, que si el padre no da ejemplo de colaboración en su familia, como dicen así vulgarmente, si les da la gana se portan igual. Además de eso, de esa falta de colaboración al interior de la casa con su madre, desde muchos de sus hijos, también conductas egoístas que después de tantos años de trabajo salen a devengar sueldos y no se preocupan sino por su propia vida y siguen alimentados de sus padres y no les dan ni un poquito de dinero para, aunque sea, no tienen la conciencia de cubrir o compartir con algo de todo lo que se fregaron ellos y de todo lo que les dieron. Entonces se ve mucho esa conducta de ingratitud, de egoísmo y de insolidaridad también.
El clima educativo de la familia tiene que ser un clima, diríamos, de amor y de entrega de los padres. Pero yo creo que educar significa encaminar a los hijos para que respondan también de forma similar. Es decir, que si la madre o el padre se entrega totalmente por el hijo, pues al hijo le llegue algún eco de que él tiene que responder, pero mientras vive en familia, digamos, preocupándose por sus padres, desde hacer faenas en casa, colaborar. O sea, yo creo que eso pertenece a la educación, no solamente pertenece a la educación, darle lo que quieran y con mucho amor. No, al niño hay que iniciarle para que él también sepa que tiene que responder y que tiene que responder con el amor y la generosidad con la que sus padres responden. Yo creo que eso en este momento está fallando un poco. Por eso es que los queremos tanto, no queremos contradecirles en nada, no queremos exigirles nada. Yo creo que hay que buscar el modo, ser amorosos con ellos, entregarles todo, pero al mismo tiempo iniciarles en el camino de que ellos tengan que responder, tengan que decir algo, tengan que dar algo, tengan que preocuparse por algo. Si se hace ese tipo de educación, pues evitaría que después, cuando ya ganan dinero, pues como hacen ahora, ¿no?, se quedan con su dinero y sus padres a ellos se las vean.
Esteban, ¿crees que los poderes públicos deberían ser también transmisores de valores éticos y morales, en este caso, a las familias y en general a las personas?
Los poderes públicos tienen que serlo. Lo que pasa es que los poderes públicos funcionan en una plataforma donde hay muchos modos de pensar y de ver las cosas. Yo creo que en la vida pública tiene que haber una moral, por tanto los poderes públicos deben atenerse a esos valores y a esos criterios morales para dirigir el país, pero hay que decir que el poder público pues se ve con esa dificultad de cómo concilia las discrepancias que pueda haber en la sociedad respecto a la construcción de si esto es un valor, si esto no es un valor. O sea, yo creo que es verdad que tiene que ser así, pero hay que comprender que nuestra sociedad tan plural como es a veces tiene problemas para que todos estén de acuerdo en que cuáles son los valores morales, porque en el tema ese de la familia, pues bien sabéis que hay muchas discrepancias. ¿Cómo habría que encontrar el punto medio donde se respete, pero al mismo tiempo los valores son los valores? Pues ese es el gran problema y la gran dificultad. Pero yo creo que los poderes públicos no pueden evitar el tener unos valores a los que se atienen y que tienen que cumplir. Lo que pasa es que a veces plantea dificultad cuando vas a decir qué tipo de valores son los que vamos a tener en cuenta aquí o allá, pero no puede evitar el regirse por unos valores éticos y morales.
¿Alguna receta mágica para que las familias funcionen?
Si la hubiera, pues sería la de amarse mucho y amar a los hijos y de alguna forma señalarles el camino a los hijos para que amen a sus padres también.
Como hay padres y madres que están escuchándonos sobre las transmisiones de los valores éticos morales, la tolerancia que tenemos realmente que cuidar y a desarrollar la tolerancia.
Yo creo que el reto que tenemos hoy en el campo educativo en general es tener convicciones y ser tolerantes. Tener convicciones y ser tolerantes. Esto para el campo de la educación familiar y en el campo de la escuela también. Porque una cosa no quita la otra. El ser tolerante no puede significar en algún momento que tú no sabes lo que quieres. Es preciso que sepamos lo que queremos y eso es tener convicciones. Pero ahora bien, son tus convicciones y que tú puedes presentar y que tú puedes invitar para que tus hijos o tus alumnos o tus compañeros de trabajo los acepten. Son las dos cosas, convicciones y tolerancia. No tolerancia sin convicciones, porque eso lleva a no saber dónde vamos, ni lo que queremos. Yo digo convicciones y tolerancia en la educación.
Dos cuestiones. La primera, cuando unos padres se plantean tener un hijo o una hija, ¿qué se deben de plantear en primer lugar, como elemento fundamental? Y en segundo, ¿cómo podemos concluir esta entrevista contigo sobre las cuestiones éticas y morales que transmiten los padres a los hijos y las hijas?
Una pareja que va a tener un hijo, creo que lo que tiene que plantearse es lo importante que es y el valor humano que tiene eso. Y que supone que de alguna forma su vida va a cambiar cuando tengan un hijo o una hija. Y que tienen que asumirlo así y que ese cambio yo creo que les hará más feliz que desgraciados si lo asumen conscientemente, pero que su vida va a cambiar y que el ser feliz va a tener unas connotaciones un poco distintas después y antes de tener hijos.
Prácticamente hemos finalizado, Esteban, esta cuestión, el tema que nos ocupa. Damos las gracias a Esteban Pérez, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia. Finaliza por hoy La Luna Salida Tiempo Radio. Espero que te hayan gustado los temas y los espacios que te hemos transmitido con mucho cariño esta tarde-noche. Te esperamos la próxima semana, los viernes, de 7 a 9 de la tarde. Salud para todos y todas. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida Tiempo Radio. Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.